hasta que se pueda volver a ganar dinero. Y ahí estoy hablando, por ejemplo, de las empresas de larga distancia, de colectivos de larga distancia en la República Argentina, que como bien sabemos, el año pasado estuvieron muchos meses sin poder viajar, hasta que empezó a normalizarse a fines del 2020 el servicio, pero con pocos pasajeros. No sé cómo estarán ahora en cuanto a la ocupación de las unidades, teniendo presente que todavía estamos en vacaciones. Pero evidentemente el gobierno nacional, en este caso, entendió que las empresas de larga distancia necesitaban una compensación económica para poder seguir subsistiendo, seguir pagando los salarios, para poder mantener las unidades con la posibilidad de poder viajar de forma segura. Estamos en comunicación ahora con Gustavo Gaona, que es vocero de la CELADI. La CELADI es la Cámara Empresaria de Transporte de Larga Distancia en nuestro país. Gustavo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la comunicación.
Gustavo, ha decidido el gobierno una compensación, creo que es de 900 millones de pesos, a distribuirse entre las empresas.
Sí, efectivamente, esto responde, y vos lo explicabas muy bien en la introducción, a que la situación de las empresas de ómnibus de larga distancia es bastante compleja. Siempre vale recordar, digamos, porque a veces se cree lo contrario, que los ómnibus de larga distancia del Servicio Nacional no cuentan con ningún tipo de subsidio, como otros sistemas, con el transporte urbano, como en el caso de lo que es la línea aérea de bandera, los trenes. Y en ese sentido se encontró en plena pandemia con que la actividad se detuvo durante 20 meses y no tenía el mecanismo para sostener este servicio público, ¿no? Uh-huh. Y por eso es que surgieron estos llamados fondos excepcionales, que tienen como objetivo primordialmente destinarse al pago de salarios, ¿no? Y en ese sentido recibimos una ayuda importante durante el 2020. Afortunadamente, como bien vos lo decías, a fin de año comenzamos a circular nuevamente, pero la realidad es que, a ver, habiendo terminado el mes de enero y estimando lo que ha sido el movimiento entre el 15 de diciembre y el 31 de enero, notamos una caída a nivel de país en términos de cantidad de pasajeros de un 80%, es decir, si antes viajaban 10, este año viajaron 2. Y eso se ha sentido mucho, entonces las compañías están operando con apenas un 20, un 25% de su personal y de su flota. En otras palabras, queda un 75-80% del personal, son 16.000 personas que trabajan en esta actividad, sin poder trabajar. Ese es el motivo por el cual el Estado estableció ahora un pago también nuevamente excepcional, como para tratar de sostener básicamente a las personas que no están pudiendo trabajar.
¿Y cómo lo van a distribuir, Gustavo?
Bueno, eso se distribuye, lo distribuye el Ministerio de Transporte de la Nación y se hace un estimado, son más de 120 compañías a nivel nacional y se distribuye en función de, hay un cálculo específico que se hace en la actividad, que es cuántas personas trabajan por cada unidad que tiene una empresa. Entonces se distribuye por parque móvil, por cantidad de parque móvil, pero como decía inicialmente, la totalidad de esos fondos hoy se van a destinar para cubrir. No llegan a cubrir la totalidad, pero una gran parte de los salarios de las personas que están sin poder trabajar, que estimamos que son más de 12.000, 13.000 trabajadores, ¿no?, en todo el país. Y eso es mientras, bueno, la actividad intenta recuperarse, porque aún esperando que iba a ser una temporada muy difícil, lógicamente no esperábamos algo similar al año pasado, bueno, la verdad que los números demostraron caídas a nivel, insisto, general del 80%, en algunos casos un poco menos, pero en otros casos han llegado hasta el 90% menos de pasajeros en relación a la temporada anterior. Y sobre todo hay que tener en cuenta que uno en el verano, las empresas de transporte, es cuando generan sus reservas para también seguir funcionando en la baja temporada, con lo cual estamos trabajando junto al Ministerio, no solo con esta medida, sino viendo a ver si finalmente se declara la emergencia sectorial en la actividad para tener previsibilidad en los próximos meses, y siempre hablando no específicamente de lo que tiene que ver con la compañía de transporte, la empresa, el empresario, sino con lo que es el servicio público y la importancia de que, bueno, las localidades, son más de 1.600 en la Argentina, puedan volver a vincularse a través de un servicio público. Esto es fundamental para el propio desarrollo de cada una de las economías, ¿no?
¿Y este modo de distribuir es verdaderamente equitativo, Gustavo, o ocurre
u ocurre, mejor, como pasa, por ejemplo, con el transporte urbano, que a veces aquí en las provincias se quejan de que la mayor cantidad de compensaciones, en el caso del transporte urbano, llámese subsidios, van a parar al área metropolitana de Buenos Aires, discriminando a las provincias. En el caso de la larga distancia, ¿realmente se distribuye teniendo presente la cantidad de colectivos y de personal, más allá de dónde estén radicadas?
Sí, en el caso de la larga distancia esto es así, sobre todo porque la verdad que la mayoría de las compañías de transporte están radicadas en las en cada una de las provincias, ¿no? Uh-huh. Hay, más allá de que Buenos Aires es un distrito en el cual circulan muchos pasajeros, hay muchos servicios, la ciudad de Buenos Aires, y en el caso puntual es una de las que más destinos y frecuencias tiene ingresando y partiendo, pero la realidad es que las compañías están establecidas hace muchos años en cada una de las provincias. Cada provincia que usted me puede nombrar, yo le puedo decir una, dos, tres compañías que son fuertes en esa provincia, así que afortunadamente en ese sentido la distribución es muy estricta, es muy justa. Uh-huh. Y responde, insisto, a través del parque móvil, pero en realidad lo que se está estimando es la cantidad de personas que trabajan en esa provincia.
Hablando de parque móvil, imagino que todos aquellos que tenían planes de renovar sus unidades durante el 2020 los han tenido que aplazar. ¿Van a pedir también alguna especie de prórroga por los vencimientos de la vida útil de las unidades para su habilitación?
Bueno, es una buena pregunta. Esto es cierto, digamos, los ómnibus, para quien no lo conoce, tienen una vida útil regulatoria, es decir, después de 10 años no se pueden utilizar más los servicios de los ómnibus de larga distancia, con lo cual en el 2020 ha sido imposible, honestamente, uh-huh, poder pensar en renovar alguna unidad. Y a la vez se ha perdido un año de vida útil de esa unidad, ¿no?
Claro.
El colectivo ha perdido su valor. Y ya hemos pedido una extensión, generalmente eso se acepta, va en cerca de los 12 años, se extiende 12 años o 2 años más, pero siempre teniendo en cuenta que las características técnicas del vehículo lo permitan, no es simplemente que se extiende y ya, son vehículos que tienen muchos controles. Esto se ha solicitado, sobre todo teniendo en cuenta que se ha perdido este año, uh-huh, pero tiene esa limitante. Después, más allá de la calidad o capacidad que tenga el vehículo, hay que sacarlo de circulación porque así lo dice la normativa.
De circulación para empresas, o sea, para líneas, pero, a ver, uno busca en internet micros de larga distancia usados y los ve. Digo, ¿para turismo sí se pueden usar?
Se pueden usar, no necesariamente para turismo, para algunas cuestiones muy particulares. Algunos los han visto, por ejemplo, para lo que es, algunos los han transformado en motorhomes, otros sí, los han transformado en las famosas buses en el turismo carretera,
claro,
que le da varias utilidades. La verdad que la mayoría quedan fuera de circulación, terminan siendo desguazados y desarmados, terminan en cementerios de buses, que los hay muchos, pero no es tanta la posibilidad. En otros momentos de la historia se podían vender a otros países limítrofes, por ejemplo, pero hoy la verdad que esos países tienen acceso al crédito y no necesitan comprar ómnibus viejos, sino al contrario, tienen unidades,
claro,
muy modernas, que es a veces lo que nos ocurre a nosotros, la falta del crédito para renovar y mantener el parque, que aún así sigue siendo un parque con una antigüedad promedio de 6 años. Eso quiere decir que en promedio cada 6 años el ómnibus se está renovando, aunque la verdad que en los mejores momentos llegamos a tener una antigüedad de apenas 4 años, uh-huh, y un poquito menos también, ¿no?
O por ahí también van a parar a las provincias que tienen quizás otra regulación para su transporte de media distancia, donde sí, en el de media distancia uno suele ver colectivos un poquito más antiguos.
Sí, es probable. La verdad que la inmensa mayoría termina fuera de uso,
de servicio.
Pero...
Uh-huh.
Pero sí, algunos se siguen utilizando para otros tipos de modalidades.
Bueno, Gaona, lo dejamos para que pueda seguir con su trabajo habitual. Muchas gracias por atendernos, y ojalá que, bueno, en este como en tantos otros rubros en la Argentina, mejore la situación, porque básicamente hay mucha gente que depende de este trabajo. 16.000 personas, decía usted.
16.000 personas en forma directa, y eso se suma un montón indirecta, no solo quienes se desarrollan en las terminales, sino todo lo que tiene que ver con, desde el desarrollo, los carruseros, en fin, todas las economías que giran en torno al transporte, pero principalmente además toda la economía que real que mueve el ómnibus conectando cada uno de los destinos, y por eso tan importante la necesidad de seguir vinculando a la Argentina, ¿no?
Me quedó una sola, la única provincia que todavía no admite servicio de media distancia, que no lo ha repuesto, ¿es Formosa?
Hay algunas autorizaciones para viajes a Formosa, sí se puede viajar, pero bueno, hay requisitos más estrictos. Mm. En general las provincias han homologado, digamos, y han igualado sus criterios. Sí, algunas han establecido limitaciones en cuanto a la cantidad de frecuencias y accesos. Bueno, Formosa es una de ellas, pero también, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires ha puesto un máximo de frecuencias diarias muy bajo, apenas 135 servicios diarios frente a los 1.500 que podríamos tener un día fuerte de alta temporada en el verano, con lo cual eso también ha afectado mucho, digamos.
Pero es más fácil, hay algunas... es más fácil entrar a Corea del Norte que a Formosa, ¿no?
Bueno, sí, estos meses para nosotros han sido difíciles, sí. Y de mucha negociación con cada una de las provincias, no solo con Formosa, porque bueno, se habían generado casi que fronteras internas, ¿no? Claro. Entonces... llevó mucho tiempo destrabar eso y volver a conectar el país, de a poco lo vamos logrando, y ojalá que también esto vaya en alza y podamos ir creciendo cada vez más en el retorno de los pasajeros a los ómnibus.
Gracias por atendernos, Gustavo.
Gracias, hasta cualquier momento.
Hasta luego. Gustavo Gaona es el titular de la Cámara Empresaria de Larga Distancia.